Pero el Rocha Arena dice, bueno, el Mestalla.
El Mestalla,
está la vida.
Sí, sí.
Los dos sabían, Mestalla, ¿no?
Sí, ah, sí, claro.
Sí, yo con siempre hablamos.
Con Rocha Arena te conformas, ¿no?
No, y ya con hacer una Riviera en Madrid yo ya estaría.
También,
ya,
¿no?
Con eso ya estaría pagado, pero bueno, si tenemos que poner a aspirar y a proyectar, ¿no? Pues bueno, proyectamos Mestalla y si es menos, pues bueno.
Hay que soñar en grande, claro que sí. Y hay que ir a otro camino, como lo está haciendo el hermano salvaje desde Ontinyent hoy para toda la comunidad valenciana. Estos fechazos, chavales, muchísimas gracias y que os vaya muy bien de corazón.
Gracias, a vosotros.
Gracias,
gracias.
Gracias. Gracias. Hasta luego.
Que te pierdo. Ando descuidado mirando por mí. Ya no vale, lo siento. Creía estar a un nivel semidios y tú has hecho que me sienta mortal. No faltan flores, me falta el valor de dejar todos mis egos atrás. Tú me das conversación, me pides complicidad. Las mismas ganas por rozar tu piel, los mismos besos con. Para ver dónde empezaba a fallar. Me quedo arriba en el subidón. Lo demás ya lo podemos quemar. Las mismas ganas por rozar.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Radio Valencia. Cadena Ser.
Amplíen funcions del Ballant Ballant. Per Nadal, vine a gaudir el teatre en família. Funció especial, nit de Cap d'Any.
Tres Caminos, gasóleos a domicilio, calefacción, industrial y agrícola. Deja que el calor entre a tu casa. En Tres Caminos distribuimos gasóleo a domicilio en cualquier lugar de Valencia. En menos de 24 horas y al mejor precio. Llama a Tres Caminos, 96 136 5000. Trescaminos.es, el combustible de tu bienestar.
Si te propongo un planazo de domingo, ¿estarías abierto a vivirlo? Abierto una mañana de terraceo, a vivir el mejor cine premium de Valencia, a salir de casa, ir de compras y aprovechar el día al máximo. Porque ahora en Aqua abrimos todos los domingos. Ven y vívelos en Aqua Multiespacio.
Mucho más que una autoescuela. Aprueba la primera en Valencia con Autoescuela Clase.
Peligro, conductor. Si tus puntos bajan, no te quedes sin carnet. Confía en Autoescuela Clase y vuelve a la carretera.
Autoescuelaclase.es.
¡Arrancamos!
Como una potra salvaje.
Prepárate para el gran concierto de La Potra Salvaje en Valencia. Disfruta el 12 de diciembre en el Teatro La Rambleta de una noche para toda la familia con Isabel Ayun. Entradas disponibles en isabelayun.com y puntos de venta autorizados.
¿Buscas un coche nuevo? Descubre el Omoda 5 híbrido con etiqueta eco por 23.990 euros. Sí, has escuchado bien. Omoda 5 híbrido por 23.990 euros. Visítanos en Omoda y Masa en Valencia. Calle Silla número 8 en Sedaví. O Carrer de Pequeña número 40 en Torrent. Omoda. El futuro del motor está aquí.
¿Tienes un coche o una moto que apenas utilizas?
En Terrania podrás contratar tu seguro por uno, dos, tres o los días que necesites desde tan solo 2 euros al día. Contrata online en terrania.es o en el 902 10 10 30. Terrania, tu asesor en seguros.
Este diciembre en HR Motor, Feria del Coche Financiado. Hasta 6.000 euros de descuento financiando el 100% de tu vehículo con nosotros. Más regalo 2x1 en garantía premium.
El bienestar de nuestros mayores es nuestra prioridad en Solimar, residencias de mayores. Ahora crecemos en la Comunidad Valenciana con nuevas aperturas de centros innovadores para el cuidado y la atención. En Tavernes Blanques y Picaña, siempre pensando en nuestros mayores. Solimar, donde la atención, el cuidado y el bienestar es lo primero.
Llegamos ya al final de esta edición de Hoy por Hoy Comunidad Valenciana, Día de la Inmaculada, y como decíamos al empezar el programa, estamos ahora mismo con un día fantástico, cielos despejados, con 18 grados ahora mismo en las tres capitales de provincia, y que según avance el día aún van a subir un poco más las temperaturas. Podrán llegar hasta los 19 grados en Castellón, hasta los 20 en Alicante y hasta los 21 en Valencia, eso sí. Cuando llegue la noche, las mínimas van a bajar hasta 9 grados en Castellón y hasta 10 grados en Valencia y Alicante. Pero lo dicho, un día despejado, luz del sol, hay que disfrutarlo, salir a pasear, a tomar algo, una terracita, a disfrutar. Y si es en la compañía de la cadena SER, pues aquí estamos para que así pueda ser. Muchas gracias a todos, un saludo y buen día.
Dos. La una en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
¿Qué tal? Buenas tardes. La piscina natural en la que ayer fueron arrastradas al mar varias personas por una ola en Tenerife, muriendo cuatro de ellas, estaba precintada ante el riesgo que suponía. La zona se volvió a acordonar anoche, después de lo ocurrido, pero esta mañana el precinto volvía a estar roto y había gente allí. Es la advertencia que ha lanzado esta mañana la policía de la isla. En total, como decimos, son cuatro ya las personas muertas en este suceso. La última, una de las que se encontraba en estado muy grave. Radio Club Tenerife, Andrea Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y ha fallecido en el hospital al que llegó ayer con una parada cardiorrespiratoria. Lo más grave de todo es que estas cuatro muertes podían haberse evitado. Son la consecuencia de las imprudencias que llevan a cabo los bañistas, que se saltan las normas, que levantan los precintos o que esquivan las vallas de las zonas de baño en plena alerta meteorológica. Para esta tarde se espera que continúe el mal estado del mar, sobre todo en el litoral norte y oeste de las islas, con olas que pueden alcanzar de forma puntual los 9 metros de altura.
Esto es lo último de una mañana en la que el caso Salazar sigue marcando la actualidad política en nuestro país. Anoche Pedro Sánchez cesó al número 2 de Salazar en la Moncloa, Antonio Hernández, al que algunas mujeres dentro del partido han acusado de haber encubierto los comportamientos misóginos de su jefe. Y esta mañana el Partido Popular ha movido ficha y en un nuevo giro de guión, aunque no tenga nada que ver con el caso, ha anunciado que va a llamar a Salazar a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Es Alicia García.
¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Callar, proteger y mirar hacia otro lado. El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual.
Mientras el PSOE ha justificado el cese del número 2 de Salazar y ha vuelto a pedir perdón a las víctimas. Pilar Alegría, portavoz.
Este partido lleva muchos años trabajando siempre a favor de la igualdad y a favor del feminismo, y en esa misma dirección vamos a continuar. Y por supuesto, manteniendo siempre nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista.
El PSOE trata de salir como puede de esta crisis por su tardía respuesta con un caso que golpea directamente a dos de sus valores centrales, como son la igualdad y el feminismo. Y este golpe ya se nota directamente en el electorado femenino, como apunta la encuesta de 40DB para la serie El País que estamos contando desde esta mañana. Los socialistas habrían perdido 2 puntos de voto entre las mujeres en los últimos 2 meses. Además, en general, el PP recupera su ventaja, le sacaría ya más de 3 puntos al PSOE con un Vox que se dispara en intención de voto por encima del 17%. A partir de las 2:30 lo ampliamos y nos centraremos en el otro gran asunto, que sigue siendo todo lo relacionado con el hospital de Torrejón en Madrid. Esta mañana ha roto su silencio casi una semana después Fátima Matute, la consejera de Sanidad del gobierno de Ayuso, que ha acusado a la ministra de Sanidad, a Mónica García, de usar este caso como cortina de humo. Lo ha dicho en Es Radio.
Son viles, son mezquinos y no les importa realmente, ni a la ministra ni a toda la gente que está ahí le importa el tesoro más preciado que tenemos, que es la sanidad.
La Comunidad de Madrid, que sigue intentando que esto se quede en una mera pelea entre directivos, pese a que las informaciones destapadas por El País apuntan a que en este hospital público, pero de gestión privada, había órdenes para aumentar las listas de espera, o se ha llamado a rechazar operaciones procedentes de la pública porque no eran rentables. Además, 2 son los puntos en los que estamos pendientes en el exterior. El primero en Londres, donde está a punto de empezar la reunión del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el británico Starmer, el francés Macron y el alemán Merz para tratar las últimas negociaciones en torno a la guerra en Ucrania. Esto mientras que en Siria, miles y miles de personas han salido a las calles de Damasco, de la capital, para celebrar el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad. En unos minutos nos iremos hasta allí con nuestro enviado especial Nicolás Castellano para conocer la situación de un país en el que la tasa de pobreza sigue siendo altísima.
Hora 14, con Javier Liébana.
Y en la redacción de informativos Aldo Gómez, atentos ya a las carreteras porque se acaba el puente de la Constitución y es lunes de Operación Retorno, ¿no? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Empiezan además las primeras retenciones, sobre todo a la entrada de las grandes ciudades. Lo peor está en Toledo, en la A5, entre Valmojado y Talavera de la Reina, en sentido Madrid. Tráfico también lento en la A1, en el Molar, en Madrid, y en la A6, en Majadahonda, en esta comunidad. Destacamos también las entradas a Barcelona, sobre todo la C33, entre Moncada y Reixac, y la A31 en Alicante, en sentido entrada a la altura de Villena. Y Líbano ha acabado el puente de la Constitución sustitución queda ya menos para la Navidad, que es el siguiente puente, unas Navidades que serán un 5% más caras según la OCU. Hay 7 alimentos en máximos históricos, apúntatelo: jamón ibérico de cebo, cordero, pavo u ostras, entre ellos.
Gracias, Aldo. Y para cerrar esta portada, añadimos una última hora en los deportes, en concreto en el Real Madrid. Javier Herráez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, lesión grave de Militao, el defensa brasileño. Ayer se tiene que retirar por un problema muscular. Hoy las pruebas dicen que tiene para 3 meses y medio o 4 meses. 4 meses de baja para Militao. El Madrid que tiene ahí muchos problemas. Lesiones de Carvajal, Dinausen, ahora Militao. También tiene problemas por sanciones de Fran García y Carreras. Y recordemos, el Madrid recibe el miércoles en Champions al City de Guardiola.
Gracias, Herráez. Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Manuel Gil.
Buenas tardes. Una de cada 5 familias de la Comunidad Valenciana vive en riesgo de pobreza, un porcentaje cada vez más amplio y con escenarios de riesgo de exclusión cada vez más cronificados que perduran más en el tiempo. Es lo que alertan desde Cáritas a raíz del último informe de FOESA sobre la evolución de este fenómeno. El mercado de la vivienda y la precariedad en el empleo abocan a cada vez más familias a esta situación.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Según ese último informe de FOESA, el 48,3% de las personas que viven de alquiler en la Comunidad Valenciana se encuentran en riesgo de pobreza. Casi 500,000 de hogares no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada y hasta 126,000 hogares tienen a todos sus miembros activos en situación de desempleo. Ana Talens, buenas tardes.
Buenas tardes, Manu. Y es que son estos dos factores, la vivienda y el empleo, los que han hecho que aumente la cantidad de familias que se ve en riesgo de pobreza o exclusión social. Una delgada línea les separa de caer al otro lado, algo que ocurre cuando se produce cualquier situación sobrevenida, como por ejemplo la última, que ha sido la Dana, pero también otras como la pandemia de la COVID, como explica la SER María Moscardó, responsable del estudio FOESA para la Comunidad Valenciana.
Ante cualquier crisis, ante cualquier situación imprevista, las personas que ya parten de una situación de exclusión, ese ensanchamiento que te decía antes, de ese espacio de la vulnerabilidad social, en casos de, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la Dana, te voy a poner el ejemplo de la COVID, ante cualquier fenómeno, esas familias que están en el borde de no estar en exclusión, pero estar en un espacio de vulnerabilidad, de un sí pero no, ante cualquier fenómeno imprevisto, caen con facilidad al espacio de la exclusión.
Pero además del aumento de las familias en riesgo de pobreza, también se produce una cronificación de esos procesos. Es muy difícil abandonar estas situaciones de precariedad con un mercado de la vivienda con precios desbocados, con alquileres inasequibles. Tener un empleo no significa ya una garantía para salir de esas situaciones.
Dificultades que afectan a los menores. Un 30% de ellos vive en vulnerabilidad, lo que lastra sus posibilidades de futuro. Además, la probabilidad de caer en exclusión se multiplica casi por 3 si se trata de población migrante. Las familias monoparentales de mujeres alcanzan un porcentaje de riesgo de exclusión mayor que la media del 30%. Para combatir todo esto, explica Moscardo, hacen falta políticas transversales que ataquen el problema y también su raíz. No se trata solo de corregir, sino también de prevenir esas desigualdades. Porque una cosa está clara, según María Moscardo, no fallan las personas, falla el sistema.
No fallan las personas, sino que es el sistema el que falla. Entonces, frente a ese sistema que genera desigualdad, necesitamos un sistema de políticas públicas que sea capaz no solo de reparar las consecuencias después de cada crisis, sino de prevenir esa desigualdad. Políticas que sean en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia de relaciones, de garantía de ingresos, de protección social, tienen que ser políticas valientes, tienen que ser estables, coherentes, que luego se puedan evaluar, que tengan dimensión comunitaria.
Y los socialistas denuncian que la Generalitat se está saltando la ley al frenar las denuncias de acoso inmobiliario en la Comunidad Valenciana, tal como queda demostrado en los testimonios recogidos por la plataforma de afectados por la hipoteca.
Así lo asegura el portavoz de vivienda del Grupo Socialista en Les Corts, Benjamín Monpó, que exige al Consell que cumpla con lo establecido en la Ley de la Función Social de la Vivienda, que dice claramente que la Generalitat debe proteger a los ciudadanos frente a posibles discriminaciones en el derecho de acceso a una vivienda digna. Monpó lamenta que el PP se ponga una vez más al lado de los fondos buitre y de los grandes tenedores, desprotegiendo a las familias valencianas frente al acoso y el bullying inmobiliario.
Solo les interesa la vivienda para hacer negocio. Cabe recordar que la Generalitat es la responsable en materia de vivienda y lo único que han hecho ha sido quedarse de brazos cruzados durante más de 2 años mientras aumentan los problemas de acceso a un hogar digno. Por ello, lo que le exigimos al Consell es algo básico y fundamental, que cumplan la Ley de Función Social de la Vivienda, que obliga a proteger a la ciudadanía ante discriminaciones y situaciones de acoso, porque el derecho a la vivienda no puede esperar.
Por cierto, de la política, una previsión destacada. Mañana, martes, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, participa en una nueva edición de Encuentro SER. Será a partir de las 9:30. Durante una hora, el nuevo jefe del Consejo conversará con el director regional de la cadena SER, con Bernardo Guzmán, con el que analizará la nueva etapa que se abre en la política valenciana. El evento puede seguirse a través de la web de la cadena SER y sus redes sociales.
¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Comunidad Valenciana o en AXA.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en AXA.es.
¡Hola!
¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozados sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
¿Sabies que cada vegada en som més els caqui influencers? Perquè cada vegada que triem caqui buquet, generem una reacció en cadena. Una cadena de valor que et dona vida a tu i racions de vida per al camp. Tria la fruita estrella de la tardor i el caqui sempre buquet. Saborea buquet.
Ojo a esto. La Confederación Española de Sindicatos Médicos mantiene la convocatoria de huelga nacional prevista desde mañana día 9 al 12 de diciembre para reclamar la elaboración de un estatuto propio que regule de forma específica las condiciones laborales del colectivo.
Y el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, Víctor Pedrera, denuncia que pese al alto número de médicos formados en España, muchos profesionales están abandonando el sistema público por la carga asistencial, la falta de conciliación familiar y la acumulación de jornadas que pueden superar los 60 o 70 horas semanales con horas extraordinarias que no se computan para la jubilación y que se pagan por debajo del valor de la hora ordinaria.
Bueno, pedimos lo que venimos pidiendo desde hace ya un año, que es un estatuto marco que dignifique las condiciones laborales del colectivo médico. En España tenemos un problema, que es falta de médicos en determinadas secciones, como puede ser atención primaria o en los hospitales comarcales. Falta de médicos que se produce en el contexto de un país en el cual no hay falta de médicos, sino que tenemos médicos en exceso. Pero los médicos están huyendo del sistema sanitario público por la sencilla razón de que las condiciones laborales son totalmente discriminatorias para nosotros.
Los médicos se quejan de que es obligatorio realizar actividad extraordinaria, las guardias retribuidas en torno a 24 o 25 euros brutos, la dificultad para garantizar los descansos adecuados, una situación que, según advierten, está provocando el déficit de profesionales en atención primaria y en los hospitales comarcales.
Por cierto, en cuanto al seguimiento de esta huelga, el sindicato anticipa un impacto limitado en la ciudadanía debido a los servicios mínimos fijados por las comunidades autónomas, que en algunos casos, como aquí en la Comunidad Valenciana, superan el 50% de la plantilla.
Y Víctor Pedrera considera estas medidas excesivas. Entiende que buscan reducir el efecto de los paros, aunque sostiene que el grado de descontento del colectivo asegura una alta participación.
La repercusión, por suerte para la ciudadanía, no va a ser excesiva, porque los servicios mínimos que han impuesto las comunidades autónomas, entre otras, han sido unos servicios mínimos abusivos en los cuales más del 50% de la plantilla no puede hacer guardia y va a tener que estar en sus puestos de trabajo. Es una forma de intentar minimizar el efecto de la huelga, y una forma también de intentar desmotivar al colectivo médico, que por lo visto no va a ser eficaz, porque el colectivo médico está, por desgracia, excesivamente motivado y excesivamente enfadado.
Esta movilización coincide con un repunte temprano de la gripe asociado a una cepa menos sensible a la vacunación, un escenario que no estaba previsto por el sindicato, pero que será gestionado, dicen, dentro de los protocolos habituales.
El Congreso ha ampliado hasta mayo el plazo para la recogida de 500.000 de firmas que se necesitan para que se debata la iniciativa legislativa popular para cambiar la ley de agua, surgida tras la Dana y que busca, entre otras cosas, garantizar la seguridad de las personas en caso de peligro.
El plazo inicial estaba fijado en febrero, pero se han conseguido 3 meses más, porque el trabajo no es sencillo, según Javier Machí, decano del Colegio de Ingenieros de la Comunidad Valenciana, que está recorriendo toda España tratando de explicar que es necesario cambiar la ley de aguas para evitar el peligro para las personas en caso de que se produzca produzca otra catástrofe como la Dana de octubre del año pasado. Machi afirma que está muy bien que se reclame la ejecución de infraestructuras, pero no basta. El presidente de la Generalitat en el debate de investidura le reclamaba al gobierno obras como la de laminación y mejora del drenaje de los barrancos del Posarte y de la Saleta, las de encauzamiento y el drenaje de la cuenca del Pollo y las presas de Villamarchante y de Cheste, así como la reparación urgente de la presa de Forata. Pero Machi insiste, hay que hacer actuaciones integradas.
Esto no es tan sencillo como decir, mira, si hago esto o hago aquello. No, no, son propuestas integradas que tienen que atender a soluciones como están haciendo en el resto del mundo, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, que abordan, pues, por ejemplo, ampliaciones de cauces, derivaciones de los cauces cuando no caben por el cauce actual, retenciones a través de elementos que laminen los caudales, las puntas de esos caudales. Al final, lo que tienes que intentar es que cuando llegue al punto donde vive la gente, donde más problemas hay, pues que estén protegidos, que llegue con una altura y una velocidad el agua que no hagan el daño que hemos comprobado que es capaz de hacer.
Y de los sucesos un apunte, la Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras desmantelar un punto de venta de cocaína desde su domicilio, donde los agentes intervinieron más de 750 gramos de esta sustancia ocultos en el interior de una bombona de butano.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunitat Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunitat Valenciana. Colaboran Ayuntament de Benicàssim y Turisme Comunitat Valenciana.
¿Llega la Navidad y tienes ganas de renovar tu casa? Aprovecha los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 4 al 9 de diciembre. Conforama.
Y en cuanto al tiempo, pocos cambios. Mañana martes el cielo estará poco nuboso despejado, con posibles brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas del interior de Valencia y en puntos del litoral. El viento soplará flojo de componente oeste y las temperaturas se mantendrán estables, salvo ligeros ascensos de las máximas en Valencia y en Alicante. Son las 2 y 17 minutos. Escuchan Hora 14, sintonizan la cadena SER.
Hora 14. Hora 14, Valencia.
Un año más, el Maratón de Valencia ha vuelto a generar un impacto positivo que va más allá de las cifras. Una imagen de una ciudad preparada para competir con los mejores maratones del mundo y que señala el camino para sacar todo el rédito posible, demostrando que haciendo las cosas bien, los resultados pueden ser beneficiosos. Y no como en otras épocas, donde los grandes acontecimientos generaron un lastre económico y reputacional del que costó mucho salir.
Hora 14, Valencia.
Nueva edición del maratón que, recordemos, dejó en 2024 en la ciudad y su área metropolitana casi 40 millones de euros en gasto turístico, según el informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Este año se espera superar esa cifra con esos 36.000 corredores, de los que el 67%, por cierto, eran extranjeros, más todos sus acompañantes que se han alojado en la ciudad. Inés Miró, buenas tardes.
Buenas tardes, Manu. Un impacto indiscutible que lo convierte en uno de los grandes eventos más rentables, no solo por las variantes económicas, sino también por los intangibles, como el de la reputación. José Manuel Pastor, investigador del IBIE, asegura que esta clase de eventos mejoran la marca ciudad, atraen congresos y futuras inversiones. Además de captación de competiciones deportivas e impactos a medio y largo plazo, como el de turismo deportivo.
Consolidarían a Valencia y en general a la comunidad valenciana como un territorio capaz, solvente, capaz de acoger eventos de esta complejidad logística. No olvidemos que estos eventos tienen también una complejidad en términos de organización y de seguridad. Y luego, evidentemente, generan impactos a medio y largo plazo. Por ejemplo, lo que se refiere a la activación del turismo deportivo.
Pero más allá del maratón hay otros eventos que en la comunidad tienen un impacto positivo, como los festivales de música en directo, que generaron 371 millones del PIB y más de 12.500 empleos en la comunidad valenciana en 2023. Además, los espectadores de esos macrofestivales se multiplican por 17 desde 2005 en la comunidad, ya suponen casi el 20% del total nacional.
Lo reflejaba otro informe del IBI en colaboración con el Valencia Music Office. Pastor señalaba, no obstante, que se debería cuidar la presencia de artistas locales en festivales, sobre todo aquellos que reciben subvenciones por parte de las administraciones públicas.
Reciben estos festivales, reciben alguna ayuda financiera pública, alguna subvención pública por parte sobre todo de la Generalitat Valenciana, pues obligaran a estas grandes empresas organizadores de los festivales a incorporar en las plantillas, en los planteles, me refiero, de artistas, algunos artistas locales como medio para realimentar esta reactivación musical y fomentar el desarrollo de los grupos locales.
Es que para llevar a cabo un evento de calado es necesario medir bien la capacidad de la ciudad que lo albergue, como fijarse en el coste versus el retorno, las conexiones aéreas, ferroviarias, carreteras suficientes para absorber ese incremento de visitantes.
Además de la capacidad de alojamiento, la capacidad logística, tecnológica y, claro, el efecto multiplicador, es decir, beneficios para sectores como hostelería, comercio y transporte, como señala el profesor Pastor.
Luego están los impactos inducidos, y es que toda la economía, todo el empleo generado en estos sectores aumenta la renta, lo que a su vez aumenta el consumo en otros sectores. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente, como no podía ser de otra manera, donde se hace el gasto es donde se genera la mayor parte del impacto, pues en este caso sería hostelería, actividades inmobiliarias también, se me ve muy eficiosa, hostelería y restauración, pero también en todos y cada uno de los sectores de la economía valenciana, en mayor o menor medida. Por tanto, nadie puede decir, conmigo esto no va.
Por supuesto, también la aceptación ciudadana es fundamental, el apoyo de la población y minimización de molestias.
Aunque hay otros eventos cuyo impacto puede resultar catastrófico, como lo fue el de la celebración de la Fórmula 1 en Valencia, de ser gratuito, como anunció el entonces presidente Francisco Camps, a tener un saldo negativo de cerca de 300 millones de euros.
¡Easy, fácil, rápido, bien!
Viajamos en Hablo por 5 euros.
Hablo.
Easy, fácil, rápido, bien.
En Hablo.
En Renfe.
Como a ti, cuidar del futuro de nuestros jóvenes nos pone en pie. Porque en Caixa Popular, tus motivos para levantarte también son los nuestros. Caixa Popular. Cuidamos a las personas.
Juanfran Pérez Llorca en la SER. Este martes, a partir de las 9:30 de la mañana, Bernardo Guzmán, director de Cadena SER Comunitat Valenciana, entrevista al nuevo presidente de la Generalitat desde el restaurante submarino del Oceanographic. Encuentros SER con Juanfran Pérez Llorca. Síguelo en streaming en radiovalencia.es y en nuestras redes sociales.
Valencia vuelve a liderar el descenso de delincuencia en las grandes capitales. Bajan los delitos un 4,6%, mientras que la media nacional es del 0,6%. En Madrid el descenso es del 2,7%, en Barcelona de un 3,5%.
Según el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, la criminalidad convencional vuelve a bajar en el tercer trimestre del año, tal y como ha confirmado el Ministerio de Interior. Además, la ciudad registra datos más positivos que la media nacional, donde el descenso de la criminalidad convencional es de 1,1%. 103 puntos y medio inferior al registrado en Valencia. Entre los descensos más significativos se encuentran los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que bajan un 60%. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos comerciales y otras instalaciones, casi un 13%. Los robos con violencia e intimidación, casi un 8%. Y la sustracción de vehículos, con un descenso de 5 puntos. Carbonell destaca que estas cifras se producen 2 años después de la llegada al gobierno local, pero no hay que bajar la guardia.
Cuando llegamos al gobierno hace 2 años, nos encontramos una ciudad donde la delincuencia subía y desde el primer minuto nos fijamos como prioridad la seguridad ciudadana. 2 años después, la estrategia municipal de este gobierno está dando sus frutos. Hemos incorporado 200 policías locales nuevos. Hay más recursos, estamos instalando cámaras de videovigilancia en los puntos más conflictivos y hemos puesto en marcha una oficina antiocupación. Y por tanto, la delincuencia está bajando. Aún así, no vamos a bajar la guardia porque la seguridad de nuestros vecinos es lo primero. Y hay algunos tipos de delincuencia que nos preocupan, como son los delitos contra la libertad sexual, cuyo crecimiento es genérico en todo el país.
Y en un primer balance provisional, más de 23.000 personas han visitado la Feria del Automóvil, que se clausura esta tarde en Feria Valencia. Es un 30% más con respecto a la edición de 2023.
El presidente del certamen, Sergio Torregrosa, espera que esta última jornada sea la definitiva, ya que ayer coincidieron varios eventos deportivos que quizá influyeron de alguna manera en la afluencia de la gente. Pero aún así, los números son positivos. De momento, ya se ha superado en un 30% la cifra de visitantes de la edición de 2023, con más de 23.000 visitantes. Torregrosa espera que el número de ventas sea similar, aunque habrá que esperar un poco más. La feria expone 46 marcas de vehículos y los más demandados están siendo los sub-B y los sub-C. El presidente del certamen aconseja, además, no dejarse llevar compulsivamente, sino pensar que un vehículo es una inversión que va a necesitar de un respaldo a lo largo de los años, así que conviene contar con una red de atención.
La compra al final es muy impulsiva, ¿no? Yo lo que digo también, que creo que hay que ver es al final, pues que cuando uno compra un vehículo no se casa, digamos, con él, ¿no? Al final, es decir, porque realmente va a estar muchos años con ese vehículo, y sobre todo ahora viendo el mercado a nivel nacional, que el parque está en 14, 15 años aproximadamente, pues ocurre que al final tú vas a estar con esa marca 14, 15 años. Entonces digo yo que lo que tienen que ver ya no es que sea una marca china, más barata, más cara, sino lo que hay que ver es que realmente le cubra, ¿no? Durante esos 15 años toda la parte de la postventa, ¿no? Buscar una red de concesiones, ¿no?, que sea fuerte, etcétera, y estable.
Yo hablo, tú hablo, él hablo, nosotros
viajamos en Hablo por 5 euros. Hablo, easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Compromís denuncia que el Ayuntamiento de Valencia tiene prácticamente paralizada la bolsa laboral de personas con discapacidad intelectual, con largos periodos sin que se hagan nombramientos interinos.
El concejal de Compromís, Ferran Puchader, recuerda que el anterior gobierno progresista creó esta bolsa de subalternos en una iniciativa pionera en la administración para facilitar la integración de las personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral. También que la Junta de Gobierno local aprobó en mayo un convenio de colaboración con la Fundación Asindown para el desarrollo del proyecto Ocupación con apoyos para el personal municipal con discapacidad intelectual, orientado a la consecución de un plan de ocupación. Ahora bien, el Ayuntamiento ya dispone de un instrumento de integración y acceso a la función pública, aunque para que sea efectivo cree que el gobierno de PP y Vox debe comprometer y remover cualquier obstáculo de gestión para hacerlo efectiva.
L'Ajuntament ha de donar exemple al conjunt de la societat en la tasca de facilitar la integració social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. L'anterior govern, liderat per Compromís, va crear una borsa per a cobrir de manera interina places de subaltern integrada per persones amb discapacitat intel·lectual. Desgraciadament, és una borsa que té molt poc de moviment i poques persones s'han pogut beneficiar. Per això hem fet una bateria de propostes per a que Català passi de les paraules als fets, posi en marxa la borsa i impulsi la seva integració en la función pública.
Y recordamos esa cita destacada para mañana. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, participa en una nueva edición de Encuentro Ser a partir de las 9:30, durante una hora. El nuevo jefe del Consejo participará y conversará con el director regional de la cadena SER, con Bernardo Guzmán, con el que analizará la nueva etapa que se abre en la política valenciana. El evento se puede seguir, atención, a través de SER Más, también a través de la web de la cadena SER, de radiovalencia.es, y las redes sociales de la SER.
A partir de ahora, los niños viajan en Hablo por 5 euros. Lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Después del trámite en Copa, llega lo verdaderamente importante. La primera final de la temporada en un duelo directo por la permanencia. Permanencia. Este lunes, desde las 8:30, Osasuna, Levante, con la narración de Carlos Martínez y José Manuel Alemán, y los comentarios de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia, 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de SER Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, en la cadena SER.
Hora 14. Los deportes.
José Manuel Alemán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se cierra la 15ª jornada en Primera División a las 9 de la noche en el Sadar con un Osasuna Levante, y que supondrá el debut en Liga del tándem que forman en el banquillo Álvaro del Moral y Vicente Iborra, que tienen bajas sensibles en el corazón de la defensa y tras conocer que Unai Elguezabal no regresará hasta el próximo año. Si el conjunto granota lograse una victoria en Pamplona, saldría de los puestos de descenso. Por su parte, el Valencia empató ayer in extremis en Mestalla con otro gol de Hugo Duro frente al Sevilla. En otro decepcionante partido, el conjunto de Carlos Corberán, que sigue acumulando empates y que sigue instalado en la mediocridad. Y en baloncesto, el Valencia Basket ganó en Vitoria a Baskonia por 89-91 para seguir como líder en solitario de la Liga ACB y el próximo jueves recibirá en el Roch Arena al Anadolu Efes Estambul en la Euroliga.
Gracias, Alemán. Carlos Gómez ha estado en el control de sonido. Saben que estas noticias y muchas más las pueden volver a ver y escuchar cuando quieran en nuestra página web en radiovalencia.es y también, como no, en la aplicación de la cadena SER.
Hora 14, en la SER, con Javier Liébana.
2:30, 1:30 en Canarias.
Surat, Spain, neon.
Es la última hora. Sirat, la película española de Oliver Lasse, nominada también en los Globos de Oro. Jefa de Cultura de la SER, Pepa Blanes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dos nominaciones a Mejor Película Internacional y a Mejor Banda Sonora para Candin Rey, esa música que nos lleva por toda esa película de Oliver Lasse, donde vemos la búsqueda de un padre a su hija por las raves de Marruecos. Son dos nominaciones importantes en unos Globos de Oro, los premios de la prensa extranjera en Hollywood, que han hecho un pequeño receso en estas nominaciones. Ahora a la espera de ver cómo quedan todas las mejores series y las mejores películas del año. Sí podemos vaticinar que Una batalla tras otra y Sentimental Value van empate en unas nominaciones donde es sorprendente que el cine de autor europeo está colándose en las categorías más importantes.
Pepa, gracias.
Adiós.
Es como decimos lo último, en una mañana de apurar las últimas compras, pensando en la Navidad, de disfrutar del último rato de este puente de la Constitución, cuya vuelta empieza sobre todo dentro de media hora. Los más previsores igual se han echado ya a la carretera, pero el grueso de este día de Operación Retorno empieza a las 3 de la tarde. Desde que empezó esta gran operación de tráfico hasta esta noche se esperan casi 6 millones de desplazamientos. Por eso lo primero que vamos a buscar es la situación en las carreteras a esta hora. María Manjabacas, buenas tardes.
Buenas tardes, ya han empezado las complicaciones. Lo peor ahora mismo está en Toledo, la A5 desde Talavera a Valmojado. En la entrada de Madrid ya tenemos las primeras retenciones por la A1 a la altura del Molar. Nos vamos al sur. En Cádiz está bastante mal la salida de Algeciras por la A7 y en Huesca. Para los que se han ido a esquiar hay problemas en la bajada del Pirineo, en la A20 a la altura de Sabiñánigo. Y recuerden que lo peor, como tú decías, se espera a partir de las 3 hasta las 8, horas muy complicadas en las que hay que tener cuidado por nieblas y ojo que a los trayectos largos se unen los cortos, los de ocio, los de compras. A las 12 se da por finalizada la operación de uno de los puentes más viajeros del año.
El tiempo va a respetar en la mayor parte del país para volver tranquilamente, aunque seguimos muy pendientes de las consecuencias de lo ocurrido ayer en Tenerife. Una ola de 4 metros sobrepasó una piscina natural arrastrando a varios bañistas al mar. Esta mañana ha fallecido una de las personas que se encontraba grave en el hospital y en total son 4 ya los muertos. Y lo último, lo contábamos en portada, es que la policía tenía acordonada la zona por el riesgo que suponía. Aún así, la gente cortó ese cordón tanto antes como después de lo ocurrido. Radio Club Tenerife, Andrea Expósito, cuéntanos.
Sí, un helicóptero sobrevuela desde primera hora de la mañana al litoral de Santiago del Teide en busca de ese posible desaparecido, aunque aún no está confirmado que haya un bañista en paradero desconocido después del incidente de ayer en el que murieron 4 personas. Personas, 3 allí en la propia piscina, al ser arrastradas por varias olas de hasta 4 metros y una cuarta víctima que fallecía esta mañana en el hospital. Todas estas muertes podían haberse evitado.
Se podían haber evitado porque son el resultado de una imprudencia. Llevamos prácticamente todo este mes de diciembre con una prealerta en vigor por mal estado del mar en las costas abiertas al norte y al oeste de las islas.
Así de tajante lo ha explicado la responsable de la unidad de análisis de riesgos del gobierno de Canarias, Vicky Palma. Los bañistas hicieron caso omiso de las vallas que impedían el acceso a la piscina natural de los Gigantes. Esta tarde podría complicarse la situación en el mar. Continúa el oleaje con olas de hasta 5 metros. Puntualmente se pueden alcanzar los 9 metros de altura.
Por lo demás, el perdón a título personal de Pedro Sánchez por la inoperancia del PSOE ante el caso Salazar y el cese anoche de su número 2 en la Moncloa, Antonio Hernández, al que algunas mujeres dentro del partido han acusado de haber encubierto los comportamientos misóginos del que era su jefe, de Paco Salazar, no apacigan las aguas ni fuera ni dentro del Partido Socialista. Esta mañana, el Partido Popular ha anunciado en un nuevo giro de guión que va a llamar a Salazar a que comparezca en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Insistimos, del caso Koldo, aunque no tenga nada que ver con esto. Escuchamos a la portavoz popular, Alicia García.
¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Callar, proteger y mirar hacia otro lado. El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual.
Mientras el PSOE trata de pasar página y asegura que la investigación abierta internamente va a llegar a donde haga falta. Lo ha dicho la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
No se ha actuado o no se ha avanzado con la celeridad que desde luego era más que necesaria. Pedimos disculpas por ello y desde luego yo hoy lo vuelvo a hacer. También les digo que esa investigación, sobre todo, y ese informe sigue todavía en marcha y va a llegar hasta sus últimas consecuencias. No le quepa ninguna duda.
Pero la realidad es que ya los escándalos de corrupción, con los encarcelamientos de Ábalos y Koldo o la salida provisional de Cerdán de prisión, se suma ahora a esta nueva crisis que golpea directamente a dos de los valores centrales que defiende y de los que ha hecho bandera el PSOE, como son la igualdad y el feminismo. Y este nuevo golpe se nota ya en la calle, como muestra la encuesta de 40dB para la serie El País que les estamos contando desde esta mañana. Sara Selva, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Los socialistas han perdido 2 puntos de voto femenino en los últimos 2 meses. Un voto clave que ya estaba cayendo, pero que la gestión de este caso Salazar ha terminado de dar la puntilla, Sara.
Sí, el PSOE ya sufrió un batacazo importante entre este sector clave para su movilización electoral en julio, tras conocerse aquellos audios que muchos en el partido han descrito como repugnantes entre Koldo García y José Luis Ábalos. Ahora vuelve a suceder, coincidiendo esta vez con el caso de Paco Salazar. Cuando se realizaron las entrevistas para esta encuesta, aún no se conocía el contenido de las denuncias, pero sí que Ferraz no las había tramitado. Lo que dicen los datos es que en solo 2 meses el PSOE pierde 2 puntos. Sigue siendo el partido preferido de las mujeres, pero pasa de recoger un 25% a apenas un 23%. Y lo que pierde el PSOE no va a parar al grupo de indecisas o abstencionistas, sino a la derecha. El PP consigue aumentar en 4 puntos sus expectativas de voto entre las mujeres en 1 mes y también crece Vox, algo más de 1 punto.
En una visión más global, Sara, el PP recupera su ventaja, ganaría por más de 3 puntos las elecciones con un Vox de récord. La extrema derecha se dispara y sigue siendo la opción favorita entre los jóvenes, pero también entre las personas que tienen entre 35 y 45 años, ¿no?
Sí, sigue fuerte Vox entre los jóvenes, como vienen reflejando los barómetros de 40dB. La ultraderecha es el partido que más crece respecto a las elecciones del 23 de julio. Obtiene más de un 17%, 5 puntos más que en las elecciones y, de nuevo, su mejor dato de la serie histórica. Crece Vox, crece también el PP, medio punto, y baja el PSOE, que pierde medio punto este mes. Vuelve a quedar por debajo del 28%, uno de sus peores resultados desde las elecciones. Entre el PP y el PSOE la distancia es ya de 3 puntos. También cae Sumar, que pierde 1 punto en 1 mes, y crece Podemos, aunque sigue por debajo del 4%. El bloque de la derecha, pues, agranda su distancia sobre el de la izquierda. PP y Vox suman cerca del 50% de los votos. Son 10 puntos más que la suma de los partidos de izquierdas.
Sara Selva, gracias.
Hasta luego.
Pues esta es la situación a las puertas de la Navidad que refleja la encuesta de 40dB, que ya pueden leer con más detalle en cadenaser.com. El miércoles será la última sesión de control al gobierno en el Congreso. En 2 semanas son las elecciones en Extremadura y el PSOE afronta este último arreón del año sumido, como decimos, en otra crisis. Mañana el Consejo de Ministros va a hacer efectivo el cese del número 2 de Salazar en la Moncloa. Mientras tanto, el Partido Popular en concreto, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sigue acusando al Ejecutivo de querer tapar este caso Salazar, de crear una cortina de humo con lo que está ocurriendo en el hospital de Torrejón. Ayuso está intentando que esto se quede en una mera pelea entre directivos, pese a que las informaciones que ha destapado el diario El País apuntan a que allí ha habido órdenes para aumentar las listas de espera de los pacientes, como escuchamos en unos audios al CEO de Rivera Salud, la empresa privada que gestiona este hospital público. Esta mañana, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha roto su silencio casi una semana después de que saltara este escándalo, diciendo incluso que el hospital de Torrejón lo está haciendo mejor. Tiene mejores datos, dice, que la media del resto de hospitales de la comunidad.
Esa misma mañana que nos enteramos, mandamos a 2 equipos de inspectores al hospital e hicimos una nueva auditoría de listas de espera y de datos tozudos, y nos dimos cuenta que esas listas de espera tienen una tendencia descendente. Es decir, cuando en la Comunidad de Madrid hay una lista de espera quirúrgica de 48 días, ellos tienen 42.
Matut, además, ha negado que haya habido una reutilización del material sanitario después de que El País publicara que hubo una orden para reutilizar catéteres y ha acusado a la oposición de buscar hacer daño al sistema de salud. Con este discurso, Matute se va a reunir mañana con los responsables de Ribera Salud después de que el CEO de esta empresa, Pablo Gallart, haya dado a conocer nuevos audios asegurando que los publicados por El País estaban manipulados. Radio Madrid, Javier Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No se sale la consejera de la línea marcada por Ayuso condenando los audios y asegurando que serán contundentes, sí, pero insistiendo en que no han encontrado incumplimientos. Soy Fátima Matute, que procede del Grupo Quirón. Rompía su silencio, pero no en una rueda de prensa, lo hacía en el diario El Mundo y luego en una entrevista en Es Radio, reduciéndolo todo a una supuesta campaña de la izquierda.
Pues son viles, son mezquinos y no les importa realmente ni a la ministra ni a toda la gente que está ahí, le importa el tesoro más preciado que tenemos, que es la sanidad.
El gobierno de Ayuso insiste en la teoría de las peleas entre directivos, olvidando que esas denuncias ya las hicieron más de 250 sanitarios y sin cuestionar el modelo que permite a estas empresas beneficiarse con los pacientes de otros hospitales. Y es que los argumentos de la comunidad se parecen curiosamente a los del CEO, que este fin de semana hacía llegar un nuevo audio de la reunión para defenderse.
Tenemos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva.
Lo cierto es que ese nuevo fragmento no es incompatible con lo publicado inicialmente por El País. Mañana la consejera se reunirá por fin con los directivos de Ribera Salud.
Lo ocurrido en Torrejón ha vuelto a dejar al descubierto las consecuencias de que un hospital público sea gestionado por una empresa privada. Lo ha explicado esta mañana en Hoy por Hoy José Ramón Repullo, profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. Ha dicho Repullo que la legislación que tenemos en nuestro país propicia que haya modelos donde se prime el beneficio económico.
Está claro que la estructura del contrato y la facilidad para deslizar incentivos a los profesionales pues crea un modelo, digamos, con muchas posibilidades de corromper la virtud profesional y la capacidad de responder con una ética, ¿no? Por lo tanto, bueno, la mejor manera de que no exista este riesgo es que no haya tentaciones, ¿no? Y aquí hay muchas y muy potentes, ¿no?
Pero es que este caso de Torrejón ya lo hemos visto antes y con el mismo protagonista, con Ribera Salud. Fue en Valencia, en el hospital de Alcira. Este hospital público estuvo gestionado por esta empresa durante casi 20 años. ¿Y qué se encontraron los dirigentes dos décadas después? Que seleccionaban a pacientes, habían acometido recortes asistenciales y en farmacia, tenían deudas, utilizaban una tecnología obsoleta. Así se lo ha contado la exconsejera de Salud valenciana, Carmen Montón, a nuestra compañera Mariola Lurido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Montón fue la que lideró el proceso de reversión pública de este centro. Fue el primer cambio de este tipo que se hizo en España, ¿no, Mariola?
Sí, lo que cuenta Carmen Montón es la aplicación práctica de lo que dicen los escandalosos audios el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart. Esto es lo que se encontraron, como dices, en Alcira cuando iniciaron el proceso de reversión a lo público del hospital.
Selección de pacientes en función de la rentabilidad, recortes asistenciales y en farmacia o falta de inversión tecnológica. Fue una gestión hostil, opaca y con sobrecostes.
Además de inestabilidad laboral, plantillas reducidas, deudas, sospechas de irregularidades, en la consellería tuvieron que hacer frente al poder de Ribera Salud y su dura campaña. Presentó 50 recursos ante la justicia, usó publicidad, marketing, prensa, consultoras, incluso recurrió a los ataques personales.
La empresa no facilitó una transición pacífica y no cesó las hostilidades ni judiciales ni mediáticas. Ribera Salud fue una empresa que no quiso abandonar la salud como negocio y para tal fin no le importaron los medios.
Carmen Montón señala que el gobierno del Botanic demostró ya en 2018 que se puede acabar con el modelo Alcira y que las privatizaciones no tienen por qué ser para siempre.
Mariola, gracias.
A ti.
Y en este punto nos vamos a la redacción de informativos con lo último del caso Begoña Gómez, un nuevo revés al juez Peinado. Aldo Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La Asociación de Abogados del Estado, que es la mayoritaria, avalan un informe al que ha tenido acceso la SER que la esposa de Pedro Sánchez firmase pliegos para su cátedra. El magistrado, empeñado ahora en centrar su investigación en un presunto delito de intrusismo para, tras haber decaído sus intentos de cercar a Begoña Gómez por la contratación de su asesora o por el rescate de Europa, sufre un nuevo revés.
La información es de Pedro Jiménez.
La Asociación de Abogados del Estado descarta que Begoña Gómez cometiera irregularidades al firmar pliegos de condiciones para la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. El juez Juan Carlos Peinado les pidió un informe detallado un año después de atribuir a la mujer del presidente el delito de intrusismo en el que ahora centra sus pesquisas después de no recabar indicios por los de tráfico de influencias y malversación. El documento explica que no existe una reserva a un cuerpo de funcionarios concreto para elaborar esos pliegos, ni se exige una titulación concreta para la redacción, ni tan siquiera, concluye, se prevé que el órgano de contratación deba redactar esos documentos pudiendo recabar la colaboración de empresas privadas.
En Cataluña, la Generalitat asegura que esta semana vamos a conocer más detalles del origen del brote de peste porcina. La principal hipótesis es que salió de un laboratorio. El conseller de Agricultura y Ganadería, Òscar Ordeig.
Esta semana tendremos información muy importante.
Asegura que esta semana vamos a tener más información sobre esa auditoría que se está haciendo. El virus de los cerdos muertos ya está secuenciado y ahora están secuenciando las muestras de los laboratorios sospechosos. Ahora se tienen que cruzar para hallar el origen definitivo.
Son casi las 3:45.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre doblo las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO. Más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Y hemos hecho galletas con nuestras caras.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con los filetes de salmón.
Y los quesos de oveja a 3,29. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hora 14. Javier Liébana.
Les alliés ne menacent pas de l'interférence.
Bruselas eleva el tono contra Estados Unidos después de las últimas referencias de Donald Trump, que en su estrategia de seguridad nacional aseguró la semana pasada que Europa se enfrenta a la desaparición de su civilización, dijo. Al que escuchamos es a Antonio Costa, presidente de la Comisión Europea, que ha calificado estas palabras de Trump de inaceptables. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo.
Sí, el presidente del Consejo, Antonio Costa, toma la iniciativa mientras von der Leyen guarda silencio y frente al tono muy comedido del alta representante este fin de semana. Costa lanza un mensaje rotundo a la administración de Donald Trump.
Les États-Unis ne peuvent pas remplacer les citoyens
européens. Estados Unidos no puede reemplazar a los ciudadanos europeos a la hora de elegir quiénes son los partidos buenos y los malos. Europa es fuerte frente a los que intentan debilitarla, ha dicho el portugués esta mañana en una conferencia en París en la que se ha referido a los dueños de las tecnológicas estadounidenses, después de que Elon Musk haya comparado a la Unión Europea con el Tercer Reich, palabras que la Comisión ya han calificado como disparatadas. Dice Costa que...
Il n'aura pas de liberté d'expression si la liberté d'information des citoyens.
No habrá libertad de expresión si la libertad de información de los ciudadanos es sacrificada para defender a los oligarcas tecnológicos de Estados Unidos. Y concluía, tenemos que protegernos no solo de los adversarios, sino también de los aliados que hoy nos desafían.
Esta subida de tono de Costa coincide con la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Londres.
One word for Ukraine, Mr. Zelensky.
Mas ha llegado hace unos minutos a Downing Street, donde está reunido con el premier británico Keir Starmer, pero también con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, para seguir centrando la estrategia de Europa en las negociaciones de paz para Ucrania. Esto después de que Estados Unidos haya vuelto a cargar contra Zelensky. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los principales líderes europeos quieren mostrar públicamente su apoyo incondicional a Ucrania ante las presiones que Zelensky está recibiendo por parte de Donald Trump para que acepte su plan de paz, un plan en el que todavía no se han puesto de acuerdo, según el líder ucraniano, principalmente por las diferencias respecto a la concesión de territorios a Rusia en el Donbass. Este es uno de los principales asuntos que los cuatro líderes están tratando en la reunión en Downing Street, además de las garantías de seguridad para Ucrania tras la firma de un eventual acuerdo de paz. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha mostrado su escepticismo ante las propuestas de Trump poco antes del comienzo de la reunión, mientras que Zelensky ha hecho un llamamiento a la unidad. El líder ucraniano ha agradecido el esfuerzo de sus socios europeos, pero ha reconocido al mismo tiempo que hay muchas cuestiones en las que Ucrania no puede decidir sin Estados Unidos. Tras este encuentro, para el que no hay prevista una rueda de prensa conjunta, Zelensky viajará a Bruselas para reunirse con el secretario general de la OTAN y con los líderes de las instituciones europeas.
Gracias, Lucas. El otro gran sonido del exterior esta mañana ha sido este. El de miles y miles de personas saliendo a las calles en Damasco, en la capital de Siria, para celebrar el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Allí en Siria está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Nico, las calles de Damasco son una auténtica fiesta. De hecho, a la población le ha llegado un SMS a los móviles del nuevo gobierno animándoles a mirar hacia adelante. Pero la realidad es que un año después todavía el